creo que es algo muy importante y está bien que lo digas, Charlie, porque a veces no, nosotros los diseñadores somos muy criticones, entre nosotros nos criticamos. Creo que debemos de parar y pensar, ¿sabes qué? No soy el público al que va dirigido.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovando UX, el podcast más hot del diseño. Gracias por escucharnos y como siempre me acompaña la genial Fiore. Fiore, ¿cómo estás?
Bien, contenta. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Un nuevo episodio de Innovando UX, así que siéntanse cómodos que tenemos algo preparado muy bueno para ustedes.
Así es, como les comenta Fiore, hoy día vamos a tratar un tema supermente interesante. Y creo que a todos nos ha pasado que a veces cuando nos tenemos que juntar con los amigos, con compañeras de trabajo, a veces buscamos un café o un lugar que sea un poco que nos dé ese espacio, ¿no? De poder conversar tranquilamente sin el ruido propio de la calle, ¿no? Y a veces cuando coordinábamos con los amigos o compañeros de trabajo decíamos, bueno, vamos a tomarnos un Starbucks. Y cuando pronunciamos ese nombre Starbucks, lo primero que va a pasar por la cabeza quizás sea la sirena de color verde y que es el propio logotipo, ¿no? Pero más allá de eso, si preguntábamos ¿por qué Starbucks? Ah, bueno, porque es un lugar que es sumamente tranquilo, tú puedes tomarte un café y estar buen tiempo ahí, nadie te molesta, hay música supermente ligera, te permite conversar con tus amigos, tu compañero de trabajo, clientes, lo que fuera. Y entonces, ese es ese espacio propio que uno sentía, que lo hacía tan especial. Y algo muy, muy interesante es que el dueño de Starbucks decía, aparte de venderte mi café, yo aparte te vendo experiencia. La experiencia que tú sientas que aquí es la extensión de tu sofá, de tu casa. Que sientas que es un lugar que puedes pasar buen tiempo del día, leyendo un periódico, conversando con amigos, compañeros de trabajo. Eso es lo que yo te estoy dando. Yo no te vendo un café, yo te vendo una experiencia de lo que es Starbucks. Por eso, en este episodio vamos a hablar de cómo crear experiencias de marca con café.
Nos acompaña una talentosa brand designer. Ella es cofundadora de Andromeda Studio. Ha trabajado en el rediseño de importantes marcas como fue Radio Filarmonía aquí en Perú. Rosa Angélica, bienvenida a Desnudando el UX.
Hola chicos, hola Fío, hola Charlie. Gracias por invitarme, estoy muy contenta, lo sigo desde hace tiempo y estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
Muchas gracias Rosa por estar aquí en este episodio. Lo que pasa es que con Rosa nos conocemos, hemos trabajado juntos y normalmente le decimos Rose. Entonces, no sé si quieres Rose, Rosa, ¿cómo te gustaría que conversemos en el episodio?
Bueno, Rose está bien para mí, así que Rose.
Rose, ya, listo, Rose. Entonces, aquí tenemos una pregunta de culto que todos nuestros invitados han respondido y ni esta no te vas a escapar. ¿Qué prenda te vas a sacar y por qué?
Bueno, hoy día me voy a sacar mi suéter porque siento que está haciendo un poco más de calor. Así que me voy a sacar el suéter.
Aso, aso. Está bien.
Poco en poco, poco en poco.
Poco a poquito, poco a poquito. Coméntanos un poco sobre ti, que eres co-founder de Andromeda Studio. ¿Qué es lo que normalmente haces ahí?
Bueno, Andromeda se creó el año pasado. Es un proyecto que tengo con mi amiga de la universidad. Bueno, en Andrómeda se dedica específicamente a lo que es diseño, diseño de estrategia, diseño de marca, tanto el manejo de redes sociales, que hoy en día pues se ha dado como un punto de comunicación total por lo que se está pidiendo, y queremos ayudar a los emprendedores a poder comunicarse, ¿no? Porque generalmente estas personas tienen todas las ganas y que su emprendimiento no se caiga por todo lo que está pasando y quieren comunicarse por redes sociales, pero a veces no saben cómo, a veces no saben cómo llegar a las personas, que por qué medios comunicarse o llegar a su público. Entonces nosotros estamos ahí para ayudar a estos emprendedores a que puedan comunicar de manera correcta lo que quieren, sus productos, sus servicios. Entonces, bueno, en mi estudio manejamos lo que es el branding, branding estratégico, y ayudamos a estas personas a que puedan posicionarse en el mercado.
¿Qué es lo que haces? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo has llegado al mundo del branding?
Bueno, chicos, yo estudié diseño gráfico en la UPC. Bueno, ya me gradué en el año 2018, pero bueno, mi interés por el branding llegó en el momento y en el proceso de que estudié diseño. Porque en el momento de que tú ingresas a la carrera, pues el diseño gráfico es tan amplio que tiene muchas ramas, ¿no? Y una de ellas era el branding. Ya había conocido lo que es el diseño de packaging, diseño tipográfico, diseño publicitario, identidad. Y bueno, en los últimos ciclos conocí lo que era el branding, que para mí me llamó mucho la atención por el proceso que hay detrás en conocer a la marca, conocer a los stakeholders, conocer sobre lo que es la conexión que debe tener la marca con el público, ¿no? Y creo que eso es lo que me enganchó mucho de branding, el proceso que hay detrás, ¿no? Desde que conoces a las personas hasta que llegas a algo más visual, algo más conceptual y gráfico que pueda llegar a una audiencia específica.
Buenísimo. ¿Y a qué le llamamos para que nuestra comunidad pueda entender qué es exactamente branding?
Bueno, branding es el proceso de creación y gestión de la marca. Y bueno, todos connotamos branding con identidad visual. Sí, tiene mucho que ver, es parte fundamental, pero es algo que es un poco el proceso final. El branding es la marca de diseño, ¿no? La marca va más allá de diseño y una marca pues le suma la experiencia que se genera en todos sus puntos de contacto, ¿no? Tanto en el producto, servicio y entorno. La identidad visual es parte del branding, pero como una parte final que llega después de las entrevistas que se les hace a las personas que trabajan en una empresa o al público que se va dirigido, y de toda esa información, el benchmark que se hace para investigar a la competencia, de cómo se maneja visualmente, cómo se maneja con sus colores, tipografías, se baja la información ya a la identidad visual, y es donde ya se explota la creatividad para poder comunicar de manera visual lo que la marca quiere transmitir, ¿no?
Entonces, como brand designer, tienes también una parte de investigación, ¿no? Es lo que entiendo.
Exacto, sí, hay toda una investigación detrás antes de llegar a un punto final más visual,
Claro,
que parte desde las entrevistas.
y pero es como, bueno, en nuestro lado del UX es mucho su similitud, ¿no? Entonces, porque también en UX hay que hacer research para conocer al usuario, conocer su contexto y entender realmente cuál es el problema. Entonces, el branding tiene esa parte también importante, ¿no?
Claro, desde conocer a las personas que manejan la marca y cómo ven los trabajadores, las personas a quien van dirigidas los usuarios y, bueno, las competencias también. Es un análisis profundo, es un análisis que tienes que realizar en entrevistas, workshops, para comprenderlos mejor y para ver cómo quieren que la marca se comunique, ¿no?
¿Qué herramientas utilizas o usa un brand designer?
Bueno, un branding se utiliza en lo más básico, creo que desde documentos, documents Google, que te ayudan a bajar la información que has recabado, hasta tu propio celular al momento de entrevistar, grabar las entrevistas, porque a veces al momento que entrevistas sí haces una conexión con la persona, pero a veces se te olvida algunos puntos esenciales que haya mencionado, entonces es muy importante tenerlo en un dispositivo de grabación para poder volver a revisar las entrevistas, escucharlas y que no se nos escape algún punto que puede que sea muy importante en el momento de bajar la información, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, creo que sería lo más esencial, creo, las herramientas que te brindan Adobe, que son pues Illustrator, Photoshop, para poder plasmar lo que es visualmente, bajar la información, pero de manera visual, ¿no? Algo más conceptual, algo que ya se maneja con lo que es el diseño en sí, ¿no? El diseño gráfico.
Cuando trabajábamos juntos con Rose, ella veía la parte de branding, en mi caso veíamos el UX, siempre veía, le decía, ¿no? Rose, tu lado, tu disciplina tiene mucho del lado de nosotros, ¿no? Porque también te metes en la piel de del posible usuario de esa marca, ¿no? Entonces, porque tú también tienes ese tema de conocer cómo es el contexto, cómo la marca se va a comunicar en tal punto, de qué manera, cuál es el tono. Todo eso también influye en para crear una experiencia, ¿no? Porque no solamente es crear un producto digital, ¿no? Sino cómo la marca se conecta en ese preciso momento, ¿no? Puse el ejemplo de Starbucks, que creo que es el más conocido. Pero tú, dentro de estos proyectos, ¿cómo has podido crear una experiencia de marca?
Bueno, yo creo que he podido crear la experiencia de marca según lo que, bueno, la bajada de información, que es algo importante, y también conociendo más al usuario, ¿no? Nosotros quizás nos enfocamos mucho en lo que dicen los stakeholders, pero tampoco es bueno enfocarnos específicamente en ellos, porque la marca va dirigida a los usuarios, entonces es bueno conocerlos, es bueno saber qué es lo que quieren saber de la marca, qué es lo que esperan de la marca, ¿no? Y darle a conocer según la marca que los valores que ellos quieren darle o plasmar a estas personas, ¿no? Creo que darle un valor agregado, algo diferencial, que sea diferente, que no sea igual que la competencia, creo que eso va a hacer que las personas tomen un cierto punto de equilibrio o de enfoque que necesita la marca. Creo que darle una experiencia es algo más grande, es algo más general que debería de utilizarse y implementar en muchas marcas.
Justo que hablabas ese tema de implementar, ¿no? Qué interesante es poder compaginar el UX con el branding, ¿no? Y como decía Charlie, muchas de las herramientas y de las que usamos en UX también las usas tú, y qué bueno, porque este tema yo sé que a muchos les va a interesar. De igual manera, creo que es importante sí resaltar lo que tú dices, ¿no? Esa coherencia entre lo que quiere la marca y lo que realmente necesita el usuario, ¿no? En este caso, bueno, darle un tono, no sé, pues en este caso podría ser un tono más amigable, dependiendo qué tipo de empresa sea, o posiblemente un tono más serio si es un banco. Entonces, este tema nos parecía a Charlie y a mí muy interesante tocar, y queremos agradecerte porque estés aquí, Rose. Y hay algo que sí no se nos quiere escapar, bueno, es una pregunta que también estábamos un poco viéndola con Charlie, que queríamos saber qué sucede si es que realmente uno no implementa una investigación antes de crear una marca. ¿Podrías ahí comentarnos un poco cuáles serían como los contra de lo que sucede si es que no investigamos?
Bueno, lo que pasaría es que no se podría realizar el proceso final, ¿no? Lo que es algo más visual. Creo que la investigación es algo fundamental para conocer, uno, a tus usuarios, y dos, lo que quieres transmitir. Si bien es cierto, algunas marcas digan para que les hagamos un rebranding, porque ya su imagen no comunica lo que quieren. Generalmente las personas seguían, no quiero mi logo, pero el logo no es todo, el branding es un todo. Entonces lo que se quiere lograr, lo que se quiere hacer es que las personas entiendan de que el logo no es igual a lo que es tu marca, ¿no? La marca es lo que perciben las personas de ti, es una totalidad. Entonces es lo que, bueno, los puntos que se deben de tener en cuenta. Si es que no utilizamos o si es que no investigamos a nuestros usuarios, no vamos a tener un norte, no vamos a saber dónde dirigirnos. Es como caminar a ciegas, ¿no? Y por ende el resultado va a ser fatal, va a ser nulo, no va a haber ningún resultado para la marca. Entonces es bueno investigar a las personas, qué es lo que quieren saber de la marca, sus preferencias, conocerlos a mayor profundidad, ¿no? Para saber cómo comunicarnos con ellas, cómo llegar a ellos. Creo que eso es lo que se debe tener en cuenta hoy en día.
Claro, en el sentido de tener el foco de poder investigar, ¿no? Es muy valioso el tema de research, porque vas a conocer realmente cómo darle un panorama mucho más extenso a la marca, ¿no? No solamente, como tú dices, ¿no? Centrarse en el logo. Y es ahí lo que mucho sucede a veces, ¿no? Como en el UX, también dicen, ah, UX es usabilidad. ¿No? Pero UX es mucho más que
Claro.
ese punto, ¿no? Entonces, en el branding, imagino que también, ¿no? Normalmente cuando uno dice branding, uno lo asocia al logo o identidad de la marca, que vendría a ser como que las piezas donde se coloca la marca propiamente dicho. Pero también el branding es todo como la marca se va a comunicar con las personas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué proyectos han sido para ti como que desafiantes para hacer entender al otro lado, o sea, a la empresa que tiene que invertir un poco más en no hacer el logo, rediseñar el logo, sino en crear toda una experiencia completa?
Bueno, si vienen personas de que quiero que el logo que sea como tal marca, pero, o sea, generalmente las personas no saben lo que quieren, entonces estamos para, bueno, ahí estamos, ahí cumplimos nuestra función nosotros, que es como que aterrizar a la persona y decirle, ya, hay que enfocarnos en qué es lo que quieres realizar para tu marca, qué es lo que quieres comunicar, cuál es tu valor que quieres transmitir a las personas, cuáles son tus creencias, cuál es tu esencia, ¿no? Y lo que es algo importante para mí, que es algo esencial que debe tener una marca, es tu punto diferencial, que te va a hacer diferente, porque hay marcas que se dedican al mismo rubro, hay millones de marcas que quieren transmitir lo mismo que tú, pero ¿qué es lo que le vas a dar diferente a las personas que quieran escoger tu marca? Entonces creo que es importante uno ubicar a la persona, ¿no? A veces las personas no tienen muy en claro lo que quieren o a veces se guían por lo que está en tendencia, pero no todo lo que tú veas en ese instante te va a funcionar a ti o a tu marca, porque tu marca puede comunicar diferente, tu marca está dirigida a otro público objetivo, está dirigida a otras personas que tienen otros gustos, que tienen otra edad, entonces hacer un análisis de lo que está detrás es parte esencial, creo yo. Porque así puedes hacer una inversión que va a dar frutos, no es una inversión al tacho. Tienes que educar a la persona o al cliente o al posible cliente que invertir para investigar y conocer es algo que te va a dar resultados al final.
Claro, el resultado es la presencia marca, ¿no? Como le dicen. Con un ejemplo por ahí puede ser como Coca-Cola, ¿no? O sea, Coca-Cola sabemos cómo es visualmente, pero toda la experiencia que es el tema de la felicidad, el que te juntas a la mesa con tu familia o con amigos, ¿no? Es esa la unión, trata
La felicidad, ¿no?
exacto, transmitir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitimos esas emociones? ¿Cómo a través del branding se puede hacer eso?
Bueno, es un poco complejo porque es ya parte de lo que es el análisis de los resultados que has obtenido, ¿no? Enfocarnos más en lo que es el proceso final, que es lo que es identidad visual, ¿no? ¿Cómo generamos ese sentimiento? A través de los colores, quizás estudiando el concepto de los colores que se quieran transmitir, o cómo, quizás por las formas de, no sé, de logos, a la persona le puede transmitir algo, o es un proceso de investigación detrás.
Wow, qué interesante. Más bien, no, sí, lo que no quiero dejar pasar lo que comentabas, ¿no? de todo lo que habías dicho. Me quedo con algo bien, bien importante, Rose, que estás comentando, ¿no? El tema de las emociones, un poquito como para ir lo que Charles estaba diciendo. Me gustó mucho, me pareció que también es algo un poco complejo, ¿no? Poder comunicar eso en una marca. Pero por ahí nos han dicho que, bueno, no nos han dicho, hemos confirmado que tú te has encargado de hacer el diseño de, bueno, el nuevo rebranding, creo que está bien dicho, si no me equivoco,
sí, sí.
De Radio Filarmonía. Y nos gustaría saber en qué ha consistido todo ese proceso, porque nos parece súper genial saber que una radio tan emblemática aquí en Perú, no, que de repente hay algunas personas que no se escuchan afuera y de repente se preguntan qué es Radio Filarmonía. Bueno, es una radio aquí en Perú, cultural. Entonces, sí quisiéramos que nos comentes sobre esa experiencia, cómo ha sido hacer todo ese proceso para Radio Filarmonía.
Claro, y cómo también ahí agregándole cómo se crea la experiencia de la marca, ¿no? Porque Radio Filarmonía, bueno, aquí en Perú es muy conocida, como dice Fiore, es una radio cultural, se pasa diferentes formatos para un público un poco más diferente en edades y en contexto social, pero cómo ahora con todo el tema de la pandemia y todo lo demás, cómo se transmite esa nueva experiencia, ¿no? De lo que quería la radio transmitir.
Bueno, Radio Filarmonía ha sido uno de los proyectos que me encantó realizar. Ha sido un proyecto largo, pero creo que ha tenido un buen resultado. Bueno, y el proceso comenzó desde el inicio, ¿no? Como es las entrevistas a los stakeholders que manejan la radio y tanto también con los usuarios, ¿no? Cómo ellos perciben la radio, cómo ellos pueden o creen que tienen un concepto de la radio. O sea, tener esos puntos bien establecidos a través de las entrevistas creo que fue fundamental. Saber y conocer que hay personas no solamente de una edad, sino hay jóvenes que también escuchan esta radio porque o pertenecen a una sinfónica o porque les relaja escuchar música clásica. Entonces fue muy fructífero escuchar y conocer a estas personas que les gusta esta radio, que les llama la atención, que les gusta la música que transmiten, y fue una experiencia muy bonita. Y bueno, bajando la información, haciendo workshops con las personas que trabajan en la misma radio desde años, conociendo más a profundidad el concepto que quiere transmitir la marca y cómo quiere verse con su rebranding, ha sido un intercambio de ideas muy bonito. Y bueno, se llegó al momento de plasmarlo a la identidad visual. Bueno, toda esta bajada de información, el valor agregado, la promesa de marca, creo que ha sido paso fundamental para poder plasmarlo en la identidad visual. Lo que quería la radio era llegar a estas personas jóvenes. Si bien ya tenía un público ya establecido, como es estas personas que ya tienen una edad diferente, una edad de las adultas, querían llegar a este público joven, que sí también tenían ese contacto, pero querían llegar de manera un poco más directa, ¿no? Y eso es lo que se realizó en su comunicación, en su identidad visual. Establecer colores que no connoten seriedad, sino colores más vivos, con fotografías que tengan una presencia de la juventud, de personas jóvenes, alegres, y creo que eso hizo que Filarmonía pueda llegar a estas personas, pueda llegar a los jóvenes. Y también creo que en el proceso, una anécdota que tengo es que en el momento que yo hice para poder bajar información y para realizar los diferentes moodboards, yo me puse en el lugar y empecé a escuchar la música clásica. Fui a un concierto de música clásica de Radio Filarmonía y es como que ya ingresas en el mood de que ya hiciste la esencia y como que fluye al momento de buscar los colores, las formas. Es algo que me gusta en ese proceso de creación de marca, de branding, que es cuando tú te metes en la esencia, ¿no? Y conocer mejor, escuchar la música que te relaja, te connota algo, y ya empiezas a diseñar, escoges los colores, y creo que eso ha sido algo que a mí me gustó demasiado de este rebranding, ¿no? Poder conectar no solamente con las personas, sino también lo que transmite la radio, que es su música, y creo que si se dedican a escuchar, no sé, un minuto, una canción, un soneto, de música clásica se transmite demasiado. Y creo que lo que está haciendo la radio hoy día de transmitirse a pesar de lo que está sucediendo es algo que muy digno de resaltar, porque ahora se están comunicando por medio de redes sociales.
Claro. Y bueno, en Radio Filarmonía, básicamente, lo que tú has vivido, ¿qué aprendizajes te llevas? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevas?
Bueno, en Radio Filarmonía es que todos pensamos que música clásica es igual a personas adultas. No necesariamente, creo que es el enfoque que ha querido realizar esta marca, que ha sido una marca muy valiente al querer, ya tenía su público objetivo hecho, que son las personas adultas, que les gusta la música clásica, pero también vieron un nicho en estas personas jóvenes que también están interesados en ello. Y creo que eso es lo que aprendí demasiado, ¿no? Que una marca que puedes connotar y asemejar a las personas adultas también puede tener un enfoque a este público joven, puede llegar a estas personas que también les gusta la música clásica, que no necesariamente tienen una edad adulta para escucharla, sino que por medio de lo que es identidad visual, por medio de los colores, también podemos llamar a que esas personas ingresen o ingresen en ese mundo lo que es la música clásica o que los invite a escuchar esta música. Creo que por medio de la comunicación se ha logrado demasiado. Los colores, las formas, el mismo rediseño del logo, que es algo más moderno, que juega mucho con figuras geométricas, es algo más minimalista, han jugado puntos a favor para poder conectar con estas personas que también les gusta la música clásica y que siguen la radio desde hace mucho tiempo.
Claro, y para descubrir eso, obviamente que hubo detrás todo un proceso, pues, ¿no? De investigación, como tú bien dices, que has tenido que vivir ese mundo de la sinfonía y entender cómo funciona la radio, cómo se conecta, cómo habla con su público. Y eso es algo que también, tanto en UX o en otra disciplina asociada a la experiencia, es que nos metemos en el contexto, vivimos como sentimos, pensamos, sentimos como lo haría el usuario o el consumidor que está detrás, ¿no? Entonces, es muy valioso conocer eso para que tú puedas al final desarrollar una estrategia de comunicación, desarrollar, proponer soluciones para problemas y crear estrategias, diferentes estrategias para ir comunicando la marca, ¿no? O brindando, en este caso, como si fuera un producto digital, ¿no? Pero es también la oportunidad de poder abrirnos a mucho más conocimiento y abrirnos a conocer otras herramientas que van a servir durante tu proceso, ¿no? De crear toda la marca, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando estábamos en la oficina, te veía, pues, ¿no? Te ibas corriendo a las entrevistas y te preguntaba y te decía, oye, pero ¿has testeado el logo? Y así me decía, sí, ya lo he visto, lo he testeado ahí con las personas y para ver cómo funciona, cómo es esto. Entonces, o sea, sí, a veces pensamos que branding y UX son totalmente diferentes porque branding solamente ve colores, ¿no? Pero es un modo muy equivocado de pensarlo, ¿no? Branding tiene mucha similitud con el UX porque también busca conocer qué hay detrás de un tema conceptual, visual, ¿no? O sea, en el sentido de que quiero descubrir cómo son las personas de esta marca, cómo es el contexto, cómo geográficamente se comporta las personas que consumen la marca, como si fuera, en este caso, Radio Filarmonía. Y en el UX también, ¿no? Porque entendemos un poquito cuáles son los problemas, cómo es el journey del usuario, proponemos soluciones, entendiendo el contexto, entendiendo el problema. Entonces, bajo ese mismo viaje que todos tenemos, tanto branding como UX, branding también tiene esa parte estratégica, ¿no? Que has mencionado hace unos minutos atrás. ¿Nos puedes explicar de repente un poquito más a detalle de qué, ¿qué abarca este branding un poco más estratégico?
Bueno, lo que es el branding estratégico es conocer, como tú bien lo acabas de mencionar, a la persona, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos enfocamos en lo que los stakeholders nos puedan comentar de la marca, los trabajadores, también toda esta bajada de información, workshop, que es importante que se realizan para los trabajadores, para conocer cómo ven a la marca, cómo quieren que se perciba. Bueno, nosotros realizamos un workshop con imágenes de diferentes, bueno, del rubro de la empresa, o sea, con la competencia. Y le mostramos imágenes diciendo como que es que va con la marca o no, si estos colores van o algo más cercano para que ellos nos den imágenes, les mostramos diferenciales, posicionamientos, cómo ven a la marca, o si es que es rebelde, o es cauta, si es respetuosa, o si es divertida. Entonces le damos diferentes similitudes o diferentes palabras para ver cómo lo asociamos a la marca, ¿no? A veces las personas dicen y tienen un concepto claro de memoria de cómo ven su marca, pero a la hora de la hora, si es que realizamos un workshop, algo más desmenuzado, conocemos algo más desmenuzado, algo más específico, y creo que las frases que suelen haber en los workshops con estas personas nos ayudan a establecer una estrategia, ¿no? Cómo podemos comunicarnos, cómo podemos llegar a esas personas, qué medios digitales utilizar para transmitir ya sea la comunicación o ya sea la información que se quiera realizar para tener este punto de contacto con las personas, ¿no?
¿Y qué proyecto ha sido, bueno, aparte de esos proyectos que has estado tanto, bueno, ahora como co-founder en Andrómeda y ahora luego el proyecto de Filarmonía, qué otro proyecto retador has tenido?
Bueno, he tenido un proyecto que no puedo mencionar el nombre porque todavía no ha salido.
Ok.
Pero
XX, dile X, nada.
X, sí. Triple X, triple X.
Como el podcast. No.
Bueno, esta marca X ya existe esta marca, pero lo que pasa es que ellos iban a tener como una asociación con otra marca importante. Entonces, iban a crear una marca partiendo de la que ya existe. Entonces, el reto fue que en el momento de entrevistar a los stakeholders, bueno, de la marca existente teníamos ya la información, teníamos las entrevistas con los trabajadores, y bueno, nos tocó hacer las entrevistas con esta persona que se iba a asociar a este nuevo proyecto y que iba a aportar esta nueva creación. Fuimos y al momento de realizar la entrevista nos dimos cuenta que él tenía otro punto de vista diferente de lo que el otro socio, la otra persona de la marca existente tenía. Entonces era como que una confusión porque una persona me decía A y otra persona me decía B. Entonces al momento de bajar la información era muy difícil porque pues parece que no se habían comunicado, no habían llegado a un acuerdo de cómo quería que se vea la marca, de cómo querían que sea visualmente o cómo querían mostrarse bajo su valor o posicionamiento. Entonces fue muy difícil, al final tuvimos que conversar con uno de ellos y bueno, ya entablaron una conversación y se dio carta libre de que esta persona que ya tiene la marca existente y que bueno, es uno de los socios, tome las decisiones. Pero yo siento de que si es que tú te estás abalanzando a crear esta nueva marca y asociarte con alguien, creo que ambas personas deben sentarse y ponerse de acuerdo y saber y conocer sobre lo que van a crear, ¿no? Creo que es algo fundamental y eso para mí fue muy, muy retador porque, o sea, quería llegar a esas dos personas en lo que nosotros queríamos bajar la información, mostrar los moodboards, pero es que no se tenía algo concreto, algo que realmente si estas dos personas no tenían algo claro, no se podía llegar a nada. Entonces creo que es algo fundamental, para número uno, que si es que te asocias con una persona, tengas este compartimiento de información, de que los dos piensen lo mismo, los dos vayan a un punto, en objetivo, y que no se trabaje en vano, ¿no? Porque generalmente es que se tienen ambos lados con opiniones diferentes, no se va a llegar a ningún acuerdo y la bajada de información va a ser mucho más difícil y el proceso va a ser un desafío y aparte va a haber muchas discusiones o muchas desacuerdos, ¿no?
Claro, mucho reproceso también, pues, ¿no? Porque, y al final, más allá del tiempo y de los malos momentos, al final lo que se va a malograr es la experiencia, ¿no? Lo que tú tanto has luchado o tanto has planteado y te has esforzado para poder estructurar algo mucho donde toques diferentes puntos de contacto con el usuario. Al final todo eso se va a caer, ¿no? Porque como no tienes algo más sólido que hay detrás, por la división de opiniones, ¿no?
No va a llegar a buen puerto ese proyecto, ¿no? La verdad, te encuentras con dos personas que piensan tan diferente y como tú dices, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, si no llegan a un consenso, ¿no? Y planteamos que esta va a ser la alternativa para lo que queremos, definitivamente, pues, el más afectado, al final de todo, aparte del tiempo y de volver a hacerlo, posiblemente, es el usuario, ¿no? Porque no transmites lo que realmente tú quieres con tu marca, ¿no? Y qué importante es eso también, que actualmente hay muchas marcas que he visto también que no hay como que mucha coherencia, ¿no? No sé si de repente también tú lo debes haber visto, estoy segura que sí, Rose, que no hay tanta coherencia entre lo que dicen y hacen. Es algo que lo he visto en algunas marcas, que sé que muchas veces también es un retraso, bueno, volverlo a trabajar, a ver cómo podemos ir mejorando, qué cosas podemos ir aprendiendo de nuestros propios usuarios. Y eso es algo muy bonito, que qué bueno que nos puedas compartir en este momento, porque estoy segura que alguno que otro emprendedor que nos puede estar escuchando se quiera lanzar a, no solo a construir su logo, ¿eh? Ojo, escuchen a Rose, que no es solamente ese logo, es toda la experiencia, el tono de comunicación, cómo te vas a comunicar, qué es lo que quieres transmitir, por qué medios los vas a hacer. Entonces, todo eso es una experiencia bastante grande y que a la larga, estoy seguro, te va a dar una satisfacción, así sea el emprendimiento más chiquitito que quieras construir. Y sí me gustaría que nos compartas, Rose, en esta pequeña entrevista que te estamos haciendo, ¿qué aprendizajes hasta el día de hoy has tenido en toda tu experiencia como brand designer? Tus mayores aprendizajes. Estoy seguro que algunos que están en el diseño gráfico también de repente se pueden lanzar y así como que los invitas a que ellos también puedan explorar, ¿no? Posiblemente están realizando algún logo o construyendo alguna marca y creo que tu experiencia los puede nutrir mucho para que puedan hacer un mejor trabajo.
Bueno, sí. En este tiempo he tenido mucho aprendizaje. Creo que cada marca es un aprendizaje nuevo. Cada marca es algo que tú tienes que rescatar, sean los malos o bonitos momentos. Todo es digno de aprender. Creo que desde el análisis que se hacen a las personas que están detrás de la marca, hasta las personas que van a llegar, o sea, los usuarios, creo que es muy importante conocerlos y saber cómo llegar a ellos, porque generalmente las personas que lideran alguna marca o una empresa piensan que lo que ellos creen es la verdad. Y no es así, porque para ellos se sustenta con los estudios, con las entrevistas que se hacen, con la empatía que se tiene que tener con el usuario, ¿no? Para saber y conocer lo que realmente necesitan en sí, ¿no? Y bueno, también he podido observar con personas, emprendedores pequeños, es que se dejan guiar mucho por lo que está en tendencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita, un ejemplo, ¿no? Quiero comunicar mi marca, pero estoy viendo que todo el mundo lo hace por Instagram, ¿no? Todo el mundo lo hace por las redes sociales, pero es que no te debes de guiar por eso, ¿no? A veces quizás tu público objetivo no ve Instagram porque son personas que siguen en Facebook o en otra red social, o no necesariamente en una red social, sino en algo que no sea muy muy de lo de ahora, que nosotros nos no bueno, a veces las personas dejan influenciar demasiado y dicen, ya, pero quiero quiero transmitir por ese lado, porque siento de que yo soy la que veo por ahí, entonces, pero, o sea, tú no eres el público con el que va a dirigirse la marca, ¿no? Tienes que tener en cuenta de que tienes que empatizar con esas personas, tienes que saber y conocer dónde visualizan o dónde ven o dónde conocerlo mejor, a mayor profundidad para saber cómo comunicarse, saber cómo entablar una conexión con ellos, ¿no? Más que por lo que está en tendencia o porque todo el mundo utiliza Instagram y guiarse solamente por eso, ¿no? O sea, saber y conocer al usuario creo que es un mayor aprendizaje para todos, tanto como diseñador y emprendedor. Creo que ese es el reto de saber y conocer a mayor profundidad lo que estas personas o tu público objetivo quiere.
Interesante lo que nos compartes, en verdad. Sí, igual, justo lo que tú decías, ¿no? Es también como que un trabajo de educar a la persona que se acerca a ti para poder hacer un diseño, un rebranding o un branding en general, a formar toda la experiencia, ¿no? Y justo me gustó mucho eso que comentaste, ¿no? De enseñarles a ellos un poquito de mira, esto le puede funcionar a la marca X, pero no quiere decir que a tu marca A, que es la que tú, por la que tú me estás contratando, le vaya a funcionar. Exacto. Entonces, me imagino que todas esas experiencias de trabajar con distintos emprendedores, ya sea chiquitos, empresas muy grandes o corporaciones, ¿no? Te ha nutrido bastante y de hecho que hay algo que tú te enfocas mucho, ¿no? Y bueno, en el UX también lo hacemos, que es el usuario. Qué importante es mirar hacia ese lado tan importante que es el usuario, pero también mirar a la empresa, ¿no? Que compaginen sus visiones para poder construir algo bonito. Eso creo que me llevo como mensaje y me ha gustado mucho. Creo que estoy segura que quien nos escucha también debe sentir así lo mismo de eso que es tan importante que siempre debemos de estar mirando.
Creo que ha sido un bonito recorrido de cómo entender qué hay detrás de una marca, ¿no? Que no es solamente el concepto meramente visual, ¿no? Que hay un poco más de investigación, de entendimiento, de empatía, ¿no? El tema de que decimos, tú no eres el usuario, es igual, eso sucede en UI, en branding, en todos lados, ¿no? No hay que sesgarnos y cerrarnos a que voy a hacer esto porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder saber que algo va a funcionar es no haciéndolo bajo tu visión, ¿no? O sea, ir con la gente que va a usarlo, con la gente que va a comunicarse, que va a tocar tu marca. Y ahora, finalmente, ya para ir terminando la entrevista, que nos ha gustado bastante, contacto con tu participación, Rose, ¿qué consejo le darías a las personas que inician justamente este viaje por el Brand Experience?
Bueno, yo les aconsejaría que cada proyecto que tengan a su cargo sea un proceso, ¿no? Que no se salten a lo que es ya identidad o lo que es visual, ¿no? Todo tiene un proceso y todo te va a llevar al final, que bueno, con lo conocemos que es algo más visual, ¿no? Pero creo que el proceso de conocer, empatizar con las personas que trabajan en una empresa o conocer a nuestro público objetivo es muy importante porque para ellos va dirigido, ¿no? Para ellos es en lo que estamos creando, ¿no? Y si no conocemos a ese público objetivo, si no conocemos cómo ellos viven, cómo ellos entienden, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que es parte fundamental tener en cuenta el proceso que hay detrás, ¿no? Desde que hay entrevistas hasta la bajada de información, hasta el benchmark, la realización de los mood boards, la presentación de todas las rutas. Entonces creo que es todo un proceso y deberíamos respetar. Y creo que empatizar mucho con las personas, ¿no? Empatizar tanto con la marca, porque tienes que ponerte en el lugar de esas personas que quieren tener un branding coherente, un branding que llegue a las personas, a su público. Entonces, empatizar tanto con la marca, pero también con el usuario, porque para ellos está dirigido, ¿no?
Buenísimo. Y solamente para cerrar un poco el tema, es también A veces, muchas veces, vemos en redes, en internet, o vemos, estamos caminando por la calle y vemos algo y decimos, ay, qué feo logo, ¿no? Es lo primero, si eres diseñador gráfico, ¿no? Entonces, tienes ese background y dices, ay, qué feo logo, ¿no? O ves el menú y dices, ay, qué feo logo. Pero la pregunta sería, en ese momento, de repente, yo no soy el público objetivo, ¿no? Entonces, por eso, no hay como que afín con esa marca. Entonces, probablemente hay otro público que sí siente que esa marca transmite sentimientos, emociones, le genera una experiencia, ¿no? Entonces, no hay que sesgarnos de decir meramente visual, ¿no? Hay que ponernos a pensar que qué hay detrás, cómo se creó esa marca, averiguar cómo fue todo el proceso, ¿no? Como tú bien dices, ¿no?
Así que... Sí, exacto. Creo que a veces nos dejamos mucho lo que vemos y decimos, ah, no nos parece o no nos gusta, pero no vemos el detrás, ¿no? En la investigación que se hizo para llegar a un punto final. Y creo que es algo muy importante y está bien que lo digas, Charlie, porque a veces nosotros los diseñadores somos muy criticones, entre nosotros nos criticamos, ¿no? creo que debemos de parar y pensar, ¿sabes qué? No soy el público al que va dirigido, ¿no? Quizás para otras personas sí, y les llega el concepto que hay detrás.
Exacto. Así que ese es creo que también un consejo más. Así que si vas por la calle y ves algo,
para todos,
esto.
Para todos. No critiques el logo.
No critiques el logo, ¿no? Piensa un poco.
No está hecho para ti.
Exacto. Tal cual. Lo resumiste mejor. Así que, buen consejo. Y nada, Rose, estamos muy agradecidos de haber contado contigo, de poder, no sé, puedas. Haber brindado un poquito de tu conocimiento y haber aprendido también de qué trata el branding y cómo el branding va a crear una experiencia en conjunto también con similitud con lo que hace el UX. Entonces, el UX y el branding tienen que estar juntos, ¿no? No son nada más aislados, o sea, para generar una bonita sinergia y esa sinergia genere una experiencia global, ¿no? Entonces, nada, hasta aquí llega el espacio que más agrada a todos nuestros invitados, que es los avisos parroquiales.
¡Yay!
Así que nos gustaría que nos comentes dónde las personas se pueden,
encontrar
tu contacto, tus redes, tus proyectos. Aquí, aprovecha estos minutos.
Es tu momento, ha llegado tu momento, así que tú misma eres.
Ok, sí, va muy bien, bueno. Ustedes me pueden encontrar a través de LinkedIn, estoy como Rosa Angélica Palomares Aliaga, y bueno, también por a mi página de Andrómeda Digital Studio que tengo en Instagram, para que tengan acceso a los consejos que tengo, ya que por ahí también brindo algunos consejos de tips para personas que están emprendiendo, y bueno, también para que vean algunos de los proyectos que se están lanzando, para que tengan un poco más cercanía a este mundo que es el branding, ¿no? También el lo que es comunicación, lo que es visual.
Buenísimo. Ha sido, un gusto poderte haber tenido aquí en este episodio. Y ya seguramente
estamos
muy agradecidos. Y seguramente nos vamos a volver a reencontrar en otro episodio, porque creo que hay muchos temas ahí para conversar.
Sí, muchas gracias también por brindarnos tu tiempo, Rose. En verdad hemos aprendido un montón, especialmente creo que los que no teníamos mucho conocimiento sobre el branding experience. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, perdónenme mi inglés. En general, nos ha encantado aprender un poquito más de tu experiencia, tu conocimiento. Y ya saben, por favor, chicos, vayan corriendo y sigan en su Instagram. Estoy seguro que con gusto Rose te va a poder dar cualquier ayuda con tips, con información, así que es una capaza, no se la pierdan, síganla, y muchas gracias Rose por venir a nuestro espacio Desnudando el UX.
Gracias chicos.
Gracias a todos por escucharnos, este ha sido el episodio 9, estamos casi a puertas de cerrar nuestra temporada, falta un solo episodio más, con un gran invitado como todos han sido durante esta temporada, estamos muy contentos. Y si te quedaste con la curiosidad de saber cómo el branding lo puedes aplicar no solamente para una marca, para un cliente, sino de repente tú estás emprendiendo un proyecto, te recomiendo que ingreses bardo.academy, cheques los cursos y hay uno en especial que habla sobre cómo construir marcas. Así que, y lo mejor de todo, es que con Desnudando el UX tienes un 20% de descuento. Para eso solamente tienes que ingresar el código, todo en mayúscula, Desnudando el UX, todo junto, 20. Así que ingresa ese código y vas a tener un descuento y vas a poder descubrir todo lo que es el branding y cómo se puede construir una marca desde cero. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, nosotros somos...
Desnudando.